Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal han estado? Como saben, yo he ido varias veces al cine ahorita últimamente y he visto varias películas. Desde, o sea, de lo que no les he hablado, la última que fui a ver fue Argyle. He visto Godzilla, Holdovers, Poor Things, Past Lives, Anatomía de una caída. He ido a ver varias películas. Así que pues, el día de hoy quería hablarles, dentro de todas esas películas, me decidí por la que más tengo ganas de hablar, que es Godzilla. Godzilla la vi por primera vez el 4 de enero. Y desde hace algunos años, todos los días, o sea, cuando es mi cumpleaños. Ay, también vi Mean Girls, el musical. Voy al cine, así que la película que escogí este año, porque hace 2 años o 3 años, no me acuerdo cuándo fue, escogí El Faro, vi Terrifier el año pasado y este año vi Godzilla. Fue la segunda vez que la vi en el cine y excelente. La primera vez que la vi, por querer tener esa experiencia en el 4D, porque al 4D no suelo ir. La última vez que había ido fue con una película que se llamaba Tornado o algo así. Es como del 2011, por ahí. No sé, cuando apenas abrieron el 4D acá. Y de ahí en fuera no volví a ir. Así que estaba la opción de ver Godzilla en 4D. El único como que pero era que no estaba en su idioma original. Pero aún así fui a verla. Estuvo padre la experiencia. Pero en la segunda vez que la vi, ya la vi en su idioma original con subtítulos. Y pues bueno, ya les expliqué esto, como que el contexto. Pues vamos ya a hablar de la película. Godzilla Minus One es una película japonesa que supongo se hace por el 70 aniversario del personaje, porque cuando empieza la película te dice celebrando el 70 aniversario de Godzilla. Así que pues, de entrada ya suponemos que la película va a ser un homenaje al personaje, a la historia que conlleva Godzilla. Entonces, y ahí empezamos. Ay, Dios mío. Es que, de verdad, para mí esta película fue una montaña rusa de emociones por cada cosa que iba pasando. Nada más al inicio, estamos en una isla. Ah, para empezar, estamos situados claramente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la película te dice que ya solo faltan días para que se acabe la guerra. Entonces, digo, obviamente que estén a días que se acabe la guerra no significa que entonces todos van a ser menos o algo así, porque pues ellos no saben que están a días de que se acabe la guerra, ¿no? Pero la película te lo dice para que entiendas en qué tiempo nos situamos. Ahora, estamos en una isla que es una base para de mecánicos, donde reparan cosas o hacen cosas que tienen que ver obviamente con los aviones. Ahora, llega este piloto que se llama Koichi. Koichi va a ser nuestro protagonista de la película. Y llega a esta base porque reportó que su nave, su avión, está averiado. Entonces, pues no lo puede ocupar. Al parecer, Koichi mintió solo para evadir su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, él es un kamikaze, como se les conocía en esa época, por parte del ejército de Japón. ¿Qué hacían los kamikazes? Se preguntaron ustedes. Pues bueno, básicamente ellos, manejando el avión, se estrellaban para forzar explosiones y todo eso. O sea, prácticamente ellos servían como bombas. Entonces, no existía, o por lo menos no tenían la opción de eyectar para sobrevivir, sino que esa era su tarea. Entonces, ya desde ahí dices, digo, nosotros sabemos que la Segunda Guerra claramente fue un infierno y para mí es el episodio más penoso de nuestra humanidad. Y pues nada, tú dirás, pues están locos o por qué hacían eso. En realidad era porque no tenían opción, o sea, no era porque quisieran y así, en realidad era por una presión que existía por parte de absolutamente todos, la sociedad. Y por eso es que llegaban a hacer eso, esas eran sus órdenes. Ahora, como les digo, él mintió, así que prácticamente se le puede considerar un cobarde. Pero pues bueno, llega a la isla esa como en la tarde y anochece. ¿Qué pasa en la noche? Que de repente llega Godzilla, que no está del tamaño del que lo conocemos siempre, que es muy grande, más grande que, más alto que un edificio. Aquí está en un tamaño como si fuera un T-Rex. No un T-Rex gigante, pero un T-Rex. Entonces, tampoco es como que el tamaño más grande que hemos visto de él. Y llega y empieza a... De hecho, no los ataca porque no los ve. Pero cuando ellos empiezan a atacarlo... Ah, porque dicen, ¿qué es eso? Obviamente se sacan de onda, ¿no? Porque no es normal en ningún... En ningún lugar ver a un dinosaurio raro gigante. Entonces, sí se sacan de onda. Pero ellos dicen que en la isla sí lo han visto y ya tiene un nombre, lo conocen como Gojira, que pues bueno, es Godzilla. Entonces, ya está. Antes de que ellos ataquen, el jefe de los mecánicos le dice a Koichi que vaya a su avión para usar la metralleta. Entonces Koichi no quiere ir. Ya sabemos que Koichi, pues, tiene miedo. Entonces, al final de cuentas sí va, pero se queda congelado. Entonces no hace nada, lo cual ocasiona que su falta de accionar haga que Godzilla, pues, ataque a todos los demás. Y los demás le están disparando con sus armas, pero no hacen absolutamente nada. Ustedes han visto la piel de Godzilla que es escamosa y muy gruesa. Entonces las balas, pues obviamente rebotan, no le hacen nada. Y mata a la gran mayoría, bueno, mata a todos menos al jefe de mecánicos. Entonces, cuando Koichi pierde el conocimiento porque se desmaya, al despertar ve que todos están muertos y ya apilados por el jefe de mecánicos, y él está muy enojado, le echa la culpa. Y pues ya. Al parecer un barco pasa por ellos y ya están regresando a casa junto con muchos más integrantes del ejército. Suponemos que ya dio fin la guerra, ya se acabó. Antes de irse el jefe de mecánicos y no volver a ver nunca más a Koichi, le da un sobre que contenía el sobre, contenía las fotos de todos los muertos de la isla con sus familiares. O sea, cada mecánico tenía una foto con su familia, su esposa, sus hijos, y le dio todas esas fotos a Koichi. Entonces, aparte de que Koichi carga con el peso de no haber cumplido con su trabajo y lo que conlleva esa presión o humillación social, también carga con el peso de aparentemente ser el responsable de que todas esas personas estén muertas, lo cual pues no, pero así es como lo ven. Y todavía le dan las fotos. Koichi llega a su hogar, en donde vivía con sus papás, y al parecer todo está destruido. Todo el vecindario, el pueblo, en donde sea que viva, porque no se alcanza a ver qué es. Les digo que no se alcanza a ver qué es porque está hecho cenizas. La mayoría de todo lo que se ve es cenizas. Solo quedan unas pocas estructuras, madera rota, y pues bueno, la gente se las arregla para hacerse un techo y poder dormir. Igual, no duermen de lo más cómodo porque tienen muchos hoyos, entonces pasará el frío, se ve cómo pasa la lluvia y todo eso. No tienen suelo, viven en una condición deplorable, todo a consecuencia de la guerra. Ah. En el instante en el que llega Koichi, al no ver a sus padres, le pregunta a su vecina, que es una señora, que qué sucedió con sus padres. Ah, no, primero antes de preguntarle, la señora lo ve y lo golpea. Le dice que qué hace aquí, que por qué regresó, cómo es que regresó. No cumpliste con tu trabajo, le dice. Mis hijos murieron por tu culpa. No cumpliste con tu deber. Entonces, esta señora le echa la culpa a Koichi porque sus hijos, fallecieron. Y de nuevo, la culpa obviamente no es de Koichi, pero así lo hacen ver. Todavía le ponen otro peso más, ¿no? El cumplir con la patria, hacer caso a la presión social y no solo eso, él pregunta a la vecina y mis padres y ella le dice murieron como todos. Pero vemos que Koichi, lo último que le dejó su mamá, o sea, no está ahí en los restos ni nada, ya le había mandado esa carta a su mamá hace tiempo, pero fue la última que le mandó. Entre muchas otras cosas, lo que dice al final la carta es regresa con vida. Entonces, Koichi, al mismo tiempo de que se está lamentando, le está hablando a su mamá y le dice, hice lo que me pediste, pero está llorando porque obviamente todo lo que está cargando detrás es muy fuerte. Y pues ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Él hizo lo que su mamá le dijo, pero no cumplió con su deber. Y tiene cargando a todos estos muertos de la isla. Es mucho que soportar para él. No pasan ni 2 minutos y una chava está corriendo de, no sé de quién, yo creo que le robó a alguien. Es que iba a decir de policías o algo así, pero no, ahí no hay policías. Supongo que es otra gente. Pero ella les robó comida y trae a una bebé cargando. Ahora, ella al ver a Koichi le deja a la bebé, le dice, tómala por un rato y ella sigue corriendo. Ella logra escapar y Koichi se queda ahí donde se quedó con la bebé. Por un largo rato esperando a que regrese la chava, ¿no? No regresa. ¿Y qué hace Koichi? ¿Qué es lo más inteligente que hace Koichi? Deja a la bebé en una banca. Pero después de 5 segundos de ya caminar, sin ver atrás, voltea, se regresa y pues ya piensa bien, ¿no? ¿Cómo va a dejar a una bebé así? Pero obviamente es una responsabilidad muy fuerte. O sea, un bebé es una responsabilidad muy fuerte en la actualidad. Ahora imagínense en ese momento que les explico que no tienen absolutamente nada, ni cómo tener ingresos, ni cómo tener nada, ¿no? Entonces, pues ya, regresa con la bebé y la chava le hace así, pss, pss, y la chava estaba escondida, le dice... Estaba esperando a que te movieras. Llevo aquí horas. La chava no abandonó a la bebé. Y pues ya. Él les ofrece su techo. Y también hacen de comer. Y hacen de comer un caldo de lo que ella robó. Tampoco es como que una super comida, pero pues es algo para la panza. Ahora, ella le explica que no es la madre de la bebé. Que la madre de la bebé, lo último que hizo antes de morir fue dársela y hacerle prometer que la iba a cuidar. Entonces, suponemos que la madre de la bebé estaba ya a punto de morir y lo último que hizo fue dejarle la bebé a alguien para que la cuidara. Entonces están en esta situación en donde la bebé no es de ellos, pero pues van a hacer lo posible para salir adelante. No existe ningún tipo de como que interés romántico entre Koichi y Noriko, se llama la chava. A ver, ahorita les confirmo. En efecto, se llama Noriko. Pero bueno, no existe ningún interés romántico entre ellos, simplemente las ganas de supervivencia. Entonces, Noriko se queda en casa de Koichi junto con la niña que se llama Akiko. Koichi, después de unos meses, porque da un salto temporal a la película como de 6, 5 meses, Koichi llega con buenas noticias a la casa y explica que encontró trabajo y que es una muy buena paga. Y en efecto, es una paga, mayor al promedio, digamos. Ella le dice, no será otra vez como la estafa que te hicieron de no sé qué. O sea, se infiere que pues Koichi ya lleva rato buscando trabajo y ha pasado por hasta estafas porque la gente necesita comida. Y él le dice, no, es un trabajo por parte del gobierno. Y le explica el trabajo. El trabajo trata de cada día ir en una embarcación a desactivar, bueno, ¿cómo desactivas una mina que dejan en el mar? Pues explotándola. A ir a explotar las minas que ha dejado el ejército de Estados Unidos en el mar de Japón. Él dice, no me acuerdo qué número es, pero creo que es 60 mil, más de 60 mil minas, dice. Así que pues tiene trabajo para rato y tiene una buena paga. Lo bueno de esto es que es una embarcación especial para que no suceda nada y pues no se vayan a morir, ¿no? Entonces, Noriko muestra su descontento hacia Koichi porque ella le dice, acabas de regresar de la guerra y vas a volver a exponerte, estás loco, nos vas a dejar solas a mí y a Kiko. Y, o sea, se le ve llorando y lo golpea por la impotencia, no para violentarlo, no, pero bueno, sí lo golpea. Bueno, nada más le hace así como que en el pecho. Entonces, aún así, pues Koichi tiene que ir a trabajar. Ahora, llega esta super embarcación especial para contra las minas. Y es un barquito de madera. Bueno, no es un barco, es una lancha. Una lanchita de madera. ¿Por qué es especial? Porque dicen que los otros barcos, las minas, pues se les pega y les explota. Con la embarcación esta de madera no va a suceder eso. Entonces, eso es lo especial. Y pues sí, en efecto, jamás les pasa nada, jamás tienen un accidente con las minas y trabajan. Y Koichi junto con el equipo, que es un señor grande, que es como el inteligente de ahí, es el capitán del barco, y un chavo que no fue a la guerra, pero él anhelaba ir a la guerra, obviamente Koichi, porque el chavo hace un comentario que dice, ojalá hubiera durado más la guerra, y pues obviamente eso es un comentario muy, muy imbécil, ¿no? Así que Koichi se molesta con él, pero bueno, ya sobrepasan. Se conocen, obviamente interactúan, salen, conocen a su familia. Y ya pasó mucho tiempo desde que empezó a trabajar. De hecho, vemos el cambio en el hogar de Koichi y de Akiko y de Noriko. Y ya no tiene hoyos en las paredes ni en el techo. ya es una casa bien hecha, muy, muy bonita. No es muy grande, o sea, es un piso y son dos cubos, o sea, tampoco es la casa más grande, pero ya tienen suelo, ya no están viviendo feo, ¿no? De hecho, la señora que, la vecina de Koichi, el que le echa la culpa por la muerte de sus hijos, le dio comida a la bebé en los inicios donde ellos no tenían comida. Entonces, pues ahí. Ahora, los amigos, o sea, la tripulación, los amigos de Koichi, pues piensan normal que Noriko es su esposa. Pero él le dice, no, 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 nada que ver, no somos nada. Y pues ellos se sacan de onda, ¿cómo crees, no? Entonces, Noriko, al ver esta situación, decide intentar independizarse. Le dice, voy a ir a buscar trabajo, me tengo que independizar, porque si no, tú nunca vas a encontrar a nadie. Y todos piensan que somos pareja y nada más las estoy alejando. Y él le dice, ¿y a Kiko con quién se va a quedar? Y le dice, lo voy a dejar con la señora, no me acuerdo cómo se llama la señora, pero bueno, es la vecina. Ahora, hay muchas cosas que suceden aquí. Koichi es un personaje que te cae bien por el simple hecho de que te puedes relacionar. Obviamente, o sea, por lo menos yo no estaría dispuesto a hacer ese sacrificio por mi patria y menos de esa forma. Yo desearía regresar a mi casa con vida, ¿no? Entonces, desde ahí ya te puedes relacionar. Es una persona, pues, asustada y que estuvo en esta situación. Ahora, a su regreso, como les digo, que tiene muchas cosas cargando, esa actitud, tiene una actitud mala con Akiko y con Noriko. No es una actitud mala de que las golpee o algo así, simplemente está muy trastornado. Entonces, en una parte, esta de Noriko le dice, yo te ayudo a sobrepasar lo que tengas en la mente, ¿no? Pero él le dice, no, igual no sé si todo esto sea real, igual y todavía sigo en esa isla, me morí y es mi último sueño. O sea, él está verdaderamente trastornado. Aparte, Akiko le dice, le dice papá, porque Akiko, pues, era una recién nacida casi, y ya Akiko ya habla y ya camina. Camina poquito, pero habla. Y de hecho hace dibujos de él, de Koichi. Y son dibujos, pues, un dibujo que podría ser un niño, ¿no? Es una bola, ojos y así rayones, ¿no? Pero obviamente es tierno eso. En una parte, Akiko le dice a Koichi, papá. Y Koichi responde, Akiko, ya te he dicho que yo no soy tu papá. Ya eso es de hijo de puta. O sea, no le vas a decir a una niña así que criaste desde el inicio y que te ama y te ve de esa forma, le vas a decir, no soy tu papá. Si al final de cuentas, sí lo es, o sea, entonces, así está Koichi. Él todavía no ha terminado su batalla. Entonces, está esa situación, como ya les expliqué, toda esta parte como que emocional de la película. Ya vieron que no es una película en donde Godzilla sea el centro de lo que pasa. Y no es una película como, por ejemplo, Godzilla contra Kong o Godzilla y los monstruos, en donde hay una historia de humanos de fondo que en realidad no importa mucho. Nada más sirve para ver a los monstruos destruir y atacar y todo esto, ¿no? Que me encantan los efectos, me encanta cómo se ven los monstruos, cómo se ve Godzilla en estas películas. La de Godzilla de 2014, que a mí me encanta esa película. en Godzilla contra Kong, también se ve fascinante. Y pues así, ¿no? Pero bueno, esta franquicia que les explico de donde los efectos, los gráficos y la apariencia de Godzilla se ve lo mejor que se ha visto, es hecho por los estadounidenses, ¿no? Tienen un súper presupuesto para estas películas, no sé, en realidad, vamos a buscar ahorita presupuesto de Godzilla contra Kong para que veamos esta diferencia que les voy a explicar. Puse presupuesto. Espérense, que creo que no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Godzilla contra Kong. Miren, el presupuesto de Godzilla contra Kong, según esto, es de 160 millones. Ahora vamos a ver el presupuesto de la película que les estoy explicando, que es Godzilla Minus One. Es de 10 millones de dólares, ¿ok? ¿Ya vieron la diferencia? Sí, al presupuesto de Godzilla contra Kong le quitamos 10 millones de dólares, que creo que eran 15, pero bueno. Le quitamos 10 millones de dólares. Nos quedan 150 millones de dólares, por lo cual como que no se siente mucho la diferencia. Pero bueno, aquí esos 10 millones es todo lo que tienen. Así que... Y esta es una producción japonesa. ¿Por qué hago hincapié en el presupuesto? Porque estas superproducciones que tienen muy buen CGI y todo esto, pues es porque invirtieron bastante dinero en que se lograra así. Ahora, en esta película, como les digo, usaron muy poquito. Bueno, 10 millones, si a mí me dan 10 millones de dólares, pues ya está, ¿no? Pero me refiero, para lo que es una película, es muy poquito. Entonces, ya hemos visto a Marvel con 10 veces, 15 veces más el presupuesto de la película de la que estamos hablando ahorita, pues no tener un gran resultado, ¿no? Igual se habla mucho de la explotación en Marvel Studios, el tiempo con el que trabajan, y pues esto no es una gran condición laboral, por lo cual igual por eso salen así las películas, no tanto porque no sea el dinero suficiente, porque no es así. Pero pues bueno, entonces, con este poquito dinero, ¿cómo se ven los efectos? A ver, en algunas partes es notorio que no tienen un gran presupuesto para usar en los efectos, pero son efectos que funcionan. Tampoco se ven feos. O sea, no es Spider-Man No Way Home, por ejemplo. Que Spider-Man No Way Home es una película que claramente tengo en el corazón y la mayoría, pero los efectos de esa película están muy, muy poco trabajados, por lo cual se ven horribles. Aquí los efectos están muy trabajados y pues les digo, hay cosas como cuando, por ejemplo, una casa se cae o algo así, que pues funciona. O sea, no es el mejor efecto, pero en eso no nos estamos enfocando en ese momento porque está Godzilla en escena. Ahora, ¿cómo se ve Godzilla? Para mí se ve increíble, se ve genial. O sea, para que con un presupuesto de esos 10 millones hicieran eso, es un logro fenomenal. Ya algunos otros podrán decir, ah, bueno, no se ve tan creíble y tal, pero para mí se vio excelente, excepcional. De hecho, está nominada, la única nominación que tiene Godzilla Minus One es en efectos visuales. Y es por esto exactamente. Está increíble. O sea, ese es un logro, un gran logro que ellos hicieron. Las otras películas que están en la categoría, no me acuerdo cuáles son, pero está Oppenheimer y supongo que esa es la película que se va a llevar el premio. Ay, Oppenheimer. Bueno, tengo ganas de ver una segunda vez Oppenheimer para ver qué es lo que opino ahora. Pero bueno, para allá vamos a ir. Entonces, pues ya, ¿cómo entra Godzilla en la ecuación? Bueno, básicamente Godzilla es lo que significa Godzilla en esta película. Obvio, es la bomba atómica. Sirve para que la sociedad japonesa quiera darse a respetar y no le guste limpiar la basura de los estadounidenses, que son los que en la guerra estuvieron del otro lado y los que lanzaron las dos bombas. Entonces, la película es una película de reclamo, no solo hacia la guerra, sino hacia el mismo gobierno japonés. En varias partes, por ejemplo, Godzilla se vuelve mucho más grande, ahora sí ya como lo conocemos, y va de camino a Tokio. Entonces, ellos, la tripulación de Koichi, al ver esta situación y vivirlo en carne propia, ya lo vivieron, intentaron pararlo en el océano, no lo consiguieron, y de hecho ahí hay una escena muy, muy padre, de las mejores de la película, donde le destrozan parte de la cara a Godzilla, pero se regenera, y se regenera con un efecto raro, parecido que lo hicieron como stop motion. Entonces, está muy, muy padre. Ahora, Koichi, al despertar en el hospital, al tener de nuevo conocimiento, le dice a sus amigos que deben de avisarle a la gente que evacúen. Y ellos le dicen que el gobierno no los deja, que ellos no quieren tener la responsabilidad de ese caos, o que no quieren avisar. Entonces, obviamente están reclamando al gobierno japonés, porque igual y ya sabían lo que iban a pasar. Y no alertaron, no dijeron nada. Entonces, pues eso es la película. Aparte de que en otras películas he visto el rayo que lanza Godzilla, ustedes lo conocen. De hecho, en esta película, Godzilla se ve increíble, ¿no? Pero de repente sus espinas que tiene en la espalda se hacen más grandes y se encienden de azul. Porque está cargando ya el rayo que saca de la boca, ¿no? Ese es lo mejor en los efectos de la película, de verdad. Bueno, en otras películas he visto el rayo de Godzilla y ustedes saben cómo es. Lo lanza el rayo azul y ya estuvo, ¿no? Aquí no. Aquí cuando lo lanza es como si fuera una bomba. O sea, lanza el rayo azul y el rayo es un rayo, pero al final del rayo, ¡pum! Se detona y es exactamente como la detonación de la bomba atómica. Entonces, aquí está más claro que nada. No es una película complicada de entender. Varias veces lo hace y como les digo, el gobierno hace lo mínimo y de nuevo están en escombros. No voy a entrar ya en spoilers, o sea, lo que les he contado de la película en realidad no es como que sean spoilers. Ya lo importante, que hay varias cosas que pasan más importantes, no les voy a contar. O sea, todo esto escala hasta el punto de que la misma sociedad se tiene que levantar en contra de Godzilla porque el gobierno no puede. Y ellos, a pesar de que no tienen los mejores recursos ni nada, tienen el corazón para defender el futuro, no solo de su país o patria, sino de sus hijos, sino de todo lo que significa Japón, que al final de cuentas no es el gobierno, no es todo eso, es la gente que vive ahí. Entonces, la película te maneja este concepto de hacer algo en pro de la vida, en pro del futuro. Obviamente, pues o sea, van a usar armas y van a hacer cosas en contra de Godzilla, ¿no? pero es para esto, no es una guerra como tal. Así que este es como que el mensaje de la película. Yo en mi review de Letterboxd escribí algo. Igual ya me paso un poco con, no quiero decir hate porque no odio Oppenheimer, pero puse en la review de Godzilla: hacer algo en pro de la vida, no de la muerte. Y de ahí puse pudrete Oppenheimer. Pero pues sí. Entonces, la película es excelente en su mensaje, en el desarrollo de sus personajes, en lo que le sucede a los personajes. Y el final es un 10 de 10 para mí. O sea, dentro del final hay un segundo final que se podría poner en una postcréditos, que para mí no tuvo ningún sentido. Hubiera quitado eso. No, para mí no funciona en lo absoluto. O sea, si hubieran quitado eso y dejado el final como es la película, excelente. 10 de 10. Pero bueno, le doy un punto, un 9.99999, nada más por eso. Igual le puse las 5 estrellas, o sea, es una película de 5 estrellas para mí. Y de hecho, de todas las que están nominadas a día de hoy, digo, esta película no está en las 10 mejores películas para los Oscars, pero de todas las que tienen alguna nominación, esta es mi favorita. Así que en la única categoría que tiene nominación, espero que gane. Aunque lo veo complicado porque ya les dije que estaba Oppenheimer. Ahora, como les digo, no les voy a decir spoilers ni nada, pero sí se me hizo una película muy, muy buena y muy importante. Es un gran logro esta película. No, no crean que por ser de otro país, por ser japonesa, que igual y ustedes no están acostumbrados al contenido japonés o algo así, no tiene la misma calidad. No, es una película de muy buena calidad y la recomiendo bastante. Es dura como 2 horas 20, pero ahí por el inicio del tercer acto, como que el ritmo baja, pero es porque ya se viene lo potente. Entonces ese es como, ahí te baja el ritmo. Ahí como que falla un poquito, pero todo excelente. Y toda esta carga emocional que lleva Koichi, al final de cuentas, tiene su final. O sea, todos los personajes que salen aquí tienen su final. Y al final refuerzan el mensaje de hacer algo en pro de la vida. Pero no les quiero spoilear. Nada. Esta es la película que más me ha gustado en mucho tiempo. De verdad, me fascinó. Yo esperaba, por los comentarios que decían que sí era como que medio emocional y no es una típica película de Godzilla, pues yo ya esperaba eso, ¿no? Pero aún así, tuve una gran experiencia. No, no me esperaba todo lo que iba a ir pasando en la película. Y pues ya, ¿qué más puedo decir acerca de esta película? En actuaciones está muy bien. Me gustó mucho la actuación de él y la actuación de ¿cómo era? Noriko. Y como les digo, el apartado visual, un gran logro. Pero pues bueno, esa es mi opinión acerca de Godzilla. Lloré, sí, solté una que otra lágrima. Nada. Vean Godzilla, por favor. No sé, creo que ya no está en cines. Me tardé un poquito para hacer este episodio. Pero en cuanto tengan la oportunidad, llegue a alguna plataforma que va a llegar. O si quieren verla en alguna página, adelante. Les recomiendo mucho esta película. De verdad. Así que, pues nada, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente podcast, que probablemente voy a hacer un podcast acerca de cuatro películas juntas, que va a ser Holdovers, Poor Things, Anatomía de una Caída y Past Lives. Ahí les voy a ir diciendo cuál es la que más me ha gustado, porque estoy en mi camino de ver las nominadas a mejor película, que son 10 películas, ya llevo 7, me faltan 3, pero les digo, estoy en ese camino. De esas 7, de esas 10 películas, dos no han llegado, así que todavía no es como que las pueda ver. Igual en el cine ahorita, como está en esta etapa de poner todas las nominadas, va a llegar una película animada que es de un robot y un perro, creo que es. Que el tráiler cuando lo vi me gustó mucho y dije, esa película la tengo que ver. Luego salieron las nominaciones y la película está nominada, así que creo que llega en este mes. Voy a ir a verla. Hay mucho que ver ahorita en el cine, de verdad, y de mucha calidad. Si ahorita están buscando algo que ver, les recomendaría ver Holdovers, Past Lives. Depende de lo que les guste, o sea, si también les recomendaría Anatomía de una caída. Y Poor Things, no sé si es algo que yo recomendaría, pero a mí me gustó. Así que nada, porque algo entiendo a quien no le podría gustar Poor Things y entiendo al que sí le gustaría mucho. O sea, es una película así como que no para todos. Y pues eso. Ahí vayan al cine. Y pues nada. O sea, están todas estas películas nominadas, pero la que más estoy esperando es Doom Parte 2. Así que, pues eso. Nos vemos en la siguiente. Bye.